Módulo 5. Gustavo Adolfo Bécquer. Leyendas. El rayo de luna. Leyenda soriana. Primero.
Era noble. Había nacido entre el estruendo de las armas. Y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante, ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino en que leía la última cántiga de un trovador. Los que quisieran encontrarle no lo debían buscar en el anchuroso patio de su castillo, donde los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones, y los soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza contra una piedra. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor? Preguntaba algunas veces su madre. No sabemos, respondían sus servidores. ¿Acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos? O en el puente, mirando correr una tras otra las olas del río por debajo de sus arcos. O acurrucado en la quiebra de una roca, y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre el haz de las lagunas. En cualquier parte estará, menos en donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes.
Segundo.
Era de noche. Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía después de atravesar el puente, se internó en las desiertas ruinas de los templarios. La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve, ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras e imposibles penetraba en los jardines. ¿Una mujer desconocida? ¿En este sitio? ¿A estas horas? Esa es la mujer que yo busco, exclamó Manrique, y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta.
Tercero.
Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se movía. Es ella que lleva alas en los pies y huye como una sombra, dijo. Y se precipitó en su busca, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos en otros álamos. Llegó, rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas, hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. Nadie.
Quinto.
¿Cómo serán sus ojos? Deben ser azules. Azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color. Son tan expresivos. Tan melancólicos, tan... Sí, no hay duda. Azules deben de ser. Azules son, seguramente. ¿Y sus cabellos? negros. Muy negros y largos para que floten. Me parece que los vi flotar aquella noche, al par que su traje, y eran negros. No me engaño, ¿no? Eran negros. Su voz. Su voz la he oído. Su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos. Y su andar acompasado y majestuoso, como las cadencias de una música.
Sexto.
El protagonista, después de buscar durante mucho tiempo a la que considera la mujer de sus sueños, decide volver al sitio donde la vio por primera vez. La noche estaba serena y hermosa. La luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo. Y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Manrique llegó al claustro. Tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas. Estaba desierto. Salió de él. Encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero. Y aún no había penetrado en ella cuando de sus labios escapó un grito de júbilo. Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco. Del traje blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. Corre, corre en su busca. Llega al sitio en que la ha visto desaparecer. Pero al llegar se detiene. Fija los espantados ojos en el suelo. Permanece un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso agita sus miembros. Un temblor que va creciendo, y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión, y prorrumpe al fin en una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna. Un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas. Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi, y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores. «Tú eres joven. Tú eres hermoso», le decía aquella. «¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames y que amándote pueda hacerte feliz?» «El amor. El amor es un rayo de luna», murmuraba el joven. «¿Por qué no despertáis de ese letargo?», le decía uno de sus escuderos. «Os vestís de hierro de pies a cabeza, mandáis desplegar al aire vuestro pendón de rico hombre y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria». «La gloria. La gloria es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga una cántiga? ¿La última que ha compuesto Mosén Arnaldo, el trovador provenzal?» «¡No, no!», exclamó por último el joven, incorporándose colérico en su sitial. «No quiero nada. Es decir, sí quiero. Quiero que me dejéis solo. Cántigas, mujeres, glorias, felicidad, mentiras, todo. Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo. Y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna». Manrique estaba loco. Por lo menos todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me figura que lo que había hecho era recuperar el juicio.